Malena Kuss, ¿cómo te va?
Hola.
Vos sabés, Malena, que estamos saliendo en el aire de Radio Nacional Clásica y posiblemente pocos aquí en la Argentina sepan quién sos vos. O sea que te voy a presentar muy sucintamente. Vos sos doctora en musicología, profesora emérita de una universidad de Estados Unidos, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Musicología. Has sido una de las promotoras de lo que es la ARLAC, es decir, la Asociación Regional para América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional de Musicología. Muy activa y tenés una relación o tuviste una relación muy especial con Ginastera. ¿Está más o menos claro? ¿Me equivoqué en algo?
Está clarísimo.
Y estás en Nueva York, que es donde estás viviendo desde hace muchos años.
Estoy en Nueva York desde hace 5 años. Yo he vivido en Texas, donde di clases en la Universidad de North Texas por 23 años.
¿Y dónde sos? Profesora emérita.
Claro, y me mudé a New York hace 5 años para estar cerca de mi familia.
Contame, Malena, ¿cuándo lo conociste, Alberto Ginastera? ¿Qué relación tuviste con él?
Mira, lo que yo quisiera decir es que me emociona saber que el 11 de abril va a haber un programa de radio y de alguna manera me voy a poder comunicar con mis compatriotas para celebrar este aniversario de quien es realmente un gran compositor. La historia es muy linda de mi relación con Ginastera. Yo tenía 14 años, yo nací en Belleville, en Córdoba, y ya era pianista, estudiaba con Galia Shalman en Buenos Aires. Y Antonio Tauriello iba a pasar los veranos a Belleville, a la casa de unos amigos de mi padre. Y entonces Tonito me escuchaba y le dijo a mis padres que los pianistas, los ejecutantes, tenían que ser músicos inteligentes y que a una pianista había que enseñarle composición, armonía y contrapunto. Entonces mi madre enseguida dijo, ¿y quién es el mejor maestro? Y Tonito, que ya era alumno de Ginastera, le dice, Ginastera sí la acepta. Y
entonces, parece ser entonces, que Ginastera te aceptó.
Claro, entonces yo llegué al Conservatorio Sebastiani una tarde de lluvia en Buenos Aires y recuerdo el sonido de los pasos de Alberto, muy calmados, muy... Y pensando, yo tenía 14 años, él solamente tenía 38 años. Hmm. O sea, era un hombre muy joven en 1954. Y entonces, yo en esa época bailaba mucho folclore, qué sé yo, tocaba todas las bastantes obras de él de piano, las que ya existían, pues, obviamente. Y entonces le toqué una zamba de mi propia creación, muy inspirada. Y entonces sale de la habitación y le dice a mi madre, va a ser un placer darle clases, etcétera, etcétera.
Y así comenzó tu relación con él.
Por supuesto, la ironía de todo eso es que él necesitaba en ese momento dar clases privadas, ¿ves? Y allí surgieron, bueno, 6 años maravillosos en que Ginastera enseñaba historia de la música a través de la composición. O sea que en el resto de mi vida, eso de haber crecido a esa edad, en plena formación, con un músico de esa estatura, de esa sabiduría, él nos hacía escribir formas musicales. Empezábamos con el barroco y teníamos sonata da chiesa, sonata da cámara, Y la sonata clásica, o sea, todo era un ejercicio de composición enseñado en forma de historia musical. Y entonces, esos fueron 6 años maravillosos.
Por lo que yo me estoy dando cuenta, entonces Ginastera también sembró la semillita para que vos llegaras a la musicología, porque sí, iba
absolutamente,
muy...
Absolutamente.
Pero vos tuviste una relación que fue mucho más allá de esos 6 años en los cuales vos fuiste alumna de él.
Absolutamente, porque cuando Ginastera fundó en el 58, el programa de musicología de la UCA. Sí. Y yo le pregunté, en esa época yo le decía, maestro, ¿por qué usted le interesa fundar un programa de música? Y decía, porque yo quiero formar gente que pueda escribir sobre mí.
O hablar por radio sobre él también. Nunca se lo imaginó.
Entonces, y me dijo, me pidió que yo me integrara a la primera camada de estudiantes porque quería tenerme, me dijo, voy a tener pocos alumnos, por favor, regístrate. Entonces, cuando en 2 años más tarde vino Gheorghe Sándor al Colón, tocó conciertos de Bartók, yo logré una audición con él y él enseguida me dio una beca para venir a estudiar piano a Estados Unidos. Y yo me fui de la Argentina en agosto del año 60. Y Alberto Ginastera me dijo, porque ya en esa época yo componía bastantes cosas, me dijo, no te vayas, quédate, porque voy a empezar el Ditela y podrías estar... Yo le digo, no, yo lo que quiero es ser pianista, no me interesa. La composición era con lo que dijo Tonito Taurielo, para ser un músico inteligente. Pero puedo asegurar que fue la mejor musicología que yo he estudiado en mi vida y he estudiado con grandes como Robert Stevenson y George Pearl y Leonard Stein y todo eso, pero nada que me enseñara a nadie fue tan interno dentro de eso de conocer una partitura, de poseer una partitura. Fue una experiencia extraordinaria. Entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos, estaba en Dallas, en SMU, Ginastera y Mercedes, su primera esposa, la ñata, me invitaron a Washington al Festival del 61, donde se estrenó la cantata y se estrenó el primer concierto para piano. Sí. Y allí, y eso fue el principio de muchos eventos, de los cuales hay varios que son muy memorables, como en el 81, Martita Casals organizó un concierto en el Kennedy Center en Washington para celebrar los 65 años de Ginastera.
Te pregunto, porque podemos llegar a extendernos demasiado. Nosotros sabemos, o por lo menos yo lo sé, y los que saben de tu historia y han leído tus trabajos, sabemos que vos sos un especialista en la música de América Latina, en general de la música del siglo XX y la de Ginastera. Dado que este va a ser un programa extenso, me gustaría que vos te centres en cuál es lo que vos considerás o cómo lees los aportes de Ginastera dentro de lo que es la música argentina y en general en todo el mundo. ¿Cuál es la valoración que vos hacés de Ginastera como compositor, tanto a nivel argentino como o latinoamericano también y mundial?
Ginastera fue un gran artífice. Él, creo que por sí mismo, por sus propios análisis de la obra de Schoenberg, de Berg, de Webern, él conocía todo. Y yo no sé, lo que no sé es dónde él aprendió tanto control magistral de los procedimientos, no los voy a llamar técnicas, de los procedimientos del siglo XX. Y lo que Ginastera hace en el curso de su vida es recorrer todos los procedimientos del siglo XX con ese control magistral del, como decimos en castellano, del oficio, pero es mucho más que eso. Entonces él pasó, como sabemos muy bien, de paisajismo, de, no lo quiero llamar nacionalismo porque es un término que él rechazaba vehementemente, en obras que diríamos son más o menos impresionistas, porque hay muy pocas en el sistema funcional tonal, y de ahí pasa con la sonata para piano, la del 52, la primera sonata de piano que todo el mundo toca, que es una síntesis perfecta de las tradiciones amerindias y rurales de la Argentina, uh-huh. a los procedimientos de Stravinsky del neoclasicismo. Y de allí se va, las variaciones concertantes también pertenecen a ese grupo. Y ahí nos vamos al año 60, a la cantata para América Mágica. Bueno, no, antes de eso nos vamos al segundo cuarteto, que es donde él por primera vez aplica el método de composición con 12 sonidos en el tercero y segundo movimientos, en ese orden, compuestos en ese orden. La obra, que es un homenaje a la suite lírica de Berg, y es un cuarteto de cuerdas con un programa secreto, que es todo un universo de significados. Después nos vamos a la cantata para América Mágica, que es una suma de símbolos de las culturas precolombinas, donde él alude a los calendarios mayas, y eso es una de las cosas que más me emociona haber descubierto. Y luego nos vamos a Don Rodrigo y Bomarzo, que son obras muy importantes para el teatro del siglo XX, ya manejando la técnica de 12 sonidos, del método de composición con 12 sonidos, creando, como lo hizo Alban Berg, unas genealogías laberínticas. La figura del laberinto de Borges surge en la forma en que él maneja las relaciones motívicas de las dos óperas. De ahí nos vamos a los años 70, donde él crea una especie de liberación. Hay obras muy líricas, reduce, todo está muy, muy lírico y muy simplificado, como en la serenata y en el cuarteto, tercer cuarteto con soprano.
Malena, me encantó, me pareció tan claro, incluso te diría didáctico, los procesos, cómo fue la evolución de Ginastera, desde, como vos lo llamaste, el paisajismo, aunque él mismo hablaba del nacionalismo subjetivo también, pero me pareció absolutamente claro, apto para todo público también. La pregunta tiene que ver con la valoración que se hace de su obra en general, en el mundo y que me cuentes además qué es lo que están haciendo en Estados Unidos en este momento en el cual se celebra el centenario de su nacimiento.
Es una
son preguntas fáciles, ¿viste? Son preguntas fáciles las que te estoy haciendo.
Son facilísimas. Quiero decir algo sobre la transferencia de materiales que él hace de sus obras. Es decir, él transfiere materiales de una obra a la otra y ahí vuelve de nuevo la figura de Borges y del laberinto. Pero te cuento lo que está pasando en este momento en Nueva York. La gente interesada puede ir al sitio de Boosey and Hawkes, donde tienen todo el calendario por este año de todos los conciertos que van a ser obras de Ginastera en todas las partes del mundo. Y es impresionante. Lo veo yo como un gran abismo entre lo que se toca y lo que los intérpretes quieren tocar y las obras que tienen impacto, porque son expresivas, están maravillosamente hechas, que es el gran secreto de Ginastera, una construcción perfecta, y tienen poder dramático y tienen una gran fuerza expresiva. Una de las virtudes de Alberto era que no se inhibía. Él interpelaba las emociones más profundas del ser humano y no tenía inhibiciones para hacerlo. Eso se sabe muy bien con Bo Marzo, con Beatrice Cenci, etc. Lo que han hecho en Estados Unidos en este momento, lo que han hecho en Nueva York, que es muy lindo y al mismo tiempo un poquito irónico, es que es una serie en una iglesia famosa en downtown New York, Trinity Wall Street, donde el director de los programas de música de la iglesia, Julian Wagner, mm-hmm. Que no es muy conocido, ha organizado 15 conciertos con 15 obras de Ginastera.
Sí.
La programación está basada en Ginastera y Beethoven, como dos revolucionarios. Y entonces ahí viene lo irónico, porque si me preguntaran qué palabras usar para describir a Ginastera, la última palabra que yo podría usar es revolucionario. Él no fue revolucionario para nada, al contrario, fue un gran tradicionalista. Todo esto nos lleva a tener la posibilidad de oír 15 conciertos con obras de Beethoven y de Ginastera. Entonces yo estoy encantada, estoy feliz, me parece una maravilla, me parece cómo lo promueven, es típico de Estados Unidos. Creo que existe un abismo todavía muy grande, me divierto mucho con las críticas, porque la primera crítica que salió decía: estamos salvando a Ginastera del olvido. Y perdónenme, señores, nadie necesita salvarlo del olvido, ¿no? Ya nadie lo va a olvidar.
Bien.
Ya su obra queda, ya él es parte del Parnaso.
Malena, dijiste recién que estabas encantadísima y feliz por lo que vas a poder ver, oír, disfrutar de estos 15 conciertos. Yo tengo que decir, nosotros aquí en Radio Nacional Clásica también estamos sumamente encantados y felices de haberte tenido, aportando realmente todo lo que vos sabés con una claridad conceptual y expresiva que realmente es admirable, todo lo que vos nos pudiste decir para este programa especial en homenaje a Ginastera. Me congratulo de haberte convocado para que seas vos quien nos diga todo lo que nos has dicho.
Un montón de gracias y feliz cumpleaños a ese gran maestro que fue Alberto Ginastera.
el afán de un morirse sin causa, que fuera loca vida inmensa.
Primer movimiento del tercer y último cuarteto de Alberto Ginastera, el Opus 40. La interpretación fue del cuarteto latinoamericano con la soprano Claudia Montiel.